Amigo Gillespie, ¿cómo anda todo por Buenos Aires?
¿Cómo andan mis amigos Juanchi y Sapo?
Acá estamos.
Manso.
Tranquilo. Epa. El can. Tranquilo el can, como se dice.
¡Epa, qué bien!
Mansa la nutria.
Mira, por acá está todo como parece cuando agarrás en un video y le pones pausa porque el país está parado. Que hay un paro general en Argentina.
Claro, hoy era el paro general de la CGT. Claro.
Sí, entonces no hay transporte colectivo, no hay nada, la gente se quedó en su casa y nada, está todo como congelado.
El otro día te vi tuitear después del partido Argentina-Bolivia, porque la verdad que fue una fecha bastante nefasta para Uruguay y para Argentina.
Sí.
No, la última fecha de eliminatoria, Uruguay marchó los dos partidos, Argentina si bien le ganó a Chile, después tuvo la suspensión de Messi y te vi tuitear, anoten este nombre, Gallardo, como diciendo, sí. El próximo técnico de Argentina es Gallardo. Pero sí. Me parece que va a ser Sampaoli el próximo técnico de Argentina.
Bueno, Sampaoli quiere ser él.
Sí.
Está con el serrucho en la mano, como decimos acá.
¿Gillespie, hincha de qué equipo es?
Yo soy de River.
De River, claro, cuando pusiste Gallardo dije...
Claro. Este es me encanta el muñeco Gallardo, me gusta, me parece un técnico muy serio, con River ganó muchas cosas. Pero bueno, no quiero influir, ¿viste? Yo tengo mi influencia mínima, pero no quiero.
Sí, sí. No, Tapia te sigue en Twitter y ya dijo, mirá que capaz que tiene razón y les pide.
El muñeco de Gallardo, que tiene una muy buena imagen.
Te cuento una, me parece que se va Tapia y Tinelli y van a hablar con Messi ahora.
Mirá.
A Barcelona y le van a preguntar y Messi, y yo creo que el técnico lo va a poner Messi.
Lo pone Messi, ¿no?
Sí. Va a decir, che, ¿quién te gusta más? Y bueno, creo que va a ir por el lado de Sampaoli.
Y va a ser ese.
Guardiola le va a decir.
No, es un técnico jodido, Sampaoli. Bueno, pero Gillespie no está de paro. Y hoy vamos a seguir con esta cronología que estamos haciendo un poco del rock argentino. Estuvimos hablando ya de Manal, de Los Gatos. Y hoy vamos, sí. Hoy vamos con Almendra. La banda de Spinetta, pero bueno, también de a ver, vos estuviste conversando tanto como con Emilio del Guercio como con Edelmiro Molinari, que dicen, ¿quiénes serán esos? ¿Serán jugadores del River del 66? No, bueno, son el bajista y el guitarrista de Almendra. No,
escúchame, el Almendra tuvo los integrantes, la característica de Almendra es que ellos eran compañeros de colegio secundario, los cuatro. El Flaco Spinetta, Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari, que es este que debo decir que es jugador de fútbol, y Rodolfo García, el baterista. Los cuatro con inquietudes artísticas de todo tipo en la escuela secundaria. Sobre todo Spinetta y Del Guercio, que siempre fueron como muy parejos en cuanto a los gustos y a todo. Les gustaba la literatura, les gustaba dibujar. Los dos se anotaron en la carrera de Bellas Artes. Todo esto aparte de hacer música. Lo cual le dio una coloratura a la banda distinta a las demás. Porque en general todos iban únicamente por el lado de la música. Las bandas de ese momento que empezaban a surgir, te estoy hablando años 65. ¿Viste? Estos eran unos marcianos que iban a galerías de arte a ver cuadros, iban a ver teatro independiente, iban al Instituto de Itela, donde estaban toda la movida del pop art, tipo Andy Warhol y toda esa onda que había en Buenos Aires. Se nutrían de todas esas cosas.
Claro, como diríamos acá, no eran unos cabezas, eran gente que estaba preocupado por la vanguardia.
Sí, y digamos, eso, para que te des una idea, por ejemplo, el primer disco de Almendra, que es famoso porque tiene un dibujo como de un bufón que está con una flecha clavada, con una sopapita en la cabeza, y que se le cae una lágrima, ese disco de Almendra 1, la tapa la hizo Spinetta. El dibujo, la ilustración, y entre ellos hacían los afiches, hacían, digamos, unos programas que parecían libritos que los fotocopiaban o los imprimían, y digamos, el tema del dibujo estuvo siempre presente, y de hecho, hasta los últimos días del Flaco, que lamentablemente nos dejó hace varios años, el Flaco seguía dibujando. Yo he estado en la casa con él y dibujaba desde figuras tipo caricaturescas, dibujaba y pintaba esferas de distintos colores y tenía toda como una especie de colección de esferas que las metía en la computadora y también dibujaba autos de carrera, un capo. Si te parece, o si les parece, sí, escuchamos a Emilio del Guercio, al Dale. Bajista, hablando de todas esas influencias de ese momento.
Dale, vamos a escuchar entonces al bajista de Almendra en conversación con Gillespie.
Y otra cosa que le decía es que, digamos, una de las cosas que aprendí también es que en realidad esos grupos son como microsociedades. ¿Viste? Reproducen en una escala más pequeña todos los conflictos que vos tenés con el mundo, porque obviamente son cuatro o cinco claro, personas diferentes. Claro. Entonces vos tenés que aprender a saber comunicarte, saber el valor del silencio. Ojo, lo que te digo ahora, repito, yo lo he podido comprender viéndome a mí de chico, porque me callaba, porque discutía, digamos. Aprender, por ejemplo, a saber que un proyecto es un hecho colectivo y si vos lo boicoteás, estás boicoteándote al proyecto y a vos mismo. O sea que muchas veces uno dice sí, porque el grupo, qué sé yo, y ustedes tuvieron cierta de suerte, no es tan así. Un poco de suerte puede ser que uno pueda favorecer eso, pero digamos tiene que ser un trabajo muy... de mucha comprensión entre las personas, porque no es solamente que toques bien, cantes bien y qué sé yo. Ese paquetito que hiciste que te salió bien lo tenés que llevar hasta acá.
Claro.
¿Viste? Con el agua hasta acá lo tenés que llevar. Tal cual, tal cual. Y cuando lo pusiste en exposición pública, llegaste a un lugar, por lo menos para mostrarlo, y llegaron los cuatro juntos o los cinco juntos. Todo ese trayecto. Bueno, vos que tocas música, sabés sí, sí, de qué estoy hablando. Sí, sí. Todo ese trayecto, la cantidad de proyectos y ideas y cosas que se abortan por los egos y la cosa, y no, que me dijo y yo le dije, ¿viste?
El 90%, claro.
Es un aprendizaje de vida. Sí, sí. Cuando vos llegás, yo tengo 64 años, llegás a esta edad y después te das cuenta que todo en la vida se trata de... es un hecho comunicacional. Nada más que vos tenés que saber cuándo emitís el sonido y cuándo no lo emitís. Es como con la música. ¿Viste? Si vos tocas 200.000 notas por minuto durante media hora, enloqueces a la otra persona. ¿Viste? Y la música es eso. Y en la vida es eso, digamos. O sea, tenés que poder comunicarte con la otra persona, poder hacer silencio para escucharla. ¿Viste? Poder transitar por la vida en un estado de construcción y no de destrucción.
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba.
¿Qué relación tenía Spinetta con esta canción? Con Muchacha, que se la pedirían a lo largo de toda su trayectoria durante 40 años.
Sí. Y bueno, vos fijate, bueno, Muchacha, para Spinetta es como Yesterday para McCartney. Digamos, fue el tema que... el hit, ¿viste?, indiscutido de la banda, el tema que sonaba todo el tiempo en la radio, en la televisión, se lo versionó un montón de gente y también de alguna manera resultó una especie de condena para el Flaco, porque nunca se lo pudo sacar de encima el tema ese. Había, ¿viste?, un folclore entre los que íbamos a ver siempre a Spinetta, que era que alguno le grite "tocá Muchacha", para ver la reacción de él, porque siempre hacía algún o un sketch o una contestación graciosa, porque la realidad es que no la tocó durante muchísimos años y sí la hizo en aquel concierto en Vélez en el año 2009, que se llamó Las Bandas Eternas. Ahí que se volvió a reunir Almendra después de no sé cuántos años, con los cuatro integrantes originales, por supuesto, y hicieron Almendra en Vélez, que fue, todo el mundo lloraba, ¿viste? Fue una cosa impresionante.
Estamos viendo imágenes de Spector TV, parece Crosby, Stills, Nash y Young. ¿Es esa versión que están ellos como a capela y Spinetta con la guitarra?
Sí.
¿Sí?
Sí, es esa.
Es esa.
Claro.
Es el sueño hippie 40 años después, ¿no? Es impresionante, sí, la imagen.
Un poco rebobinando lo que pasó recién, ahí estaba Emilio de Guercio hablando de un poco lo que pasaba dentro de la banda, en el sentido de que eran cuatro personalidades muy fuertes. Y sobre todo Emilio, el que hablaba, tenía cierta confrontación con Spinetta. Uh-huh. Era, según se comentaba en ese momento, era muy cascarrabias Emilio de Guercio, que también era, viste, compositor y cantante alternando con Spinetta, digamos, eran los dos que estaban medio al frente. Y bueno, la historia dice que es una banda que duró muy poco tiempo, apenas 2 años.
Por ese
dos discos, Almendra 1 y Almendra 2. Que el segundo disco, viste, tiene las características un poco de lo que fue, qué sé yo, Let It Be, de los Beatles, con él. Porque iba cada uno por su lado al estudio, grababa su parte, y a veces ni se cruzaban. Ya estaban medio peleados y el grupo estaba medio disuelto. Después, muchos años más tarde, en el 79, un productor los unió, hicieron varios conciertos en Buenos Aires, que fue la reunión de Almendra, e incluso grabaron un disco doble vivo en esa ocasión. Y después se volvieron a reunir en esto que estamos contando, que estamos viendo, ¿viste?, en el 2009. Fue la tercera banda de esa especie de trilogía, de ese tridente fundamental iniciático del rock, ¿viste? Que hablábamos hace un rato, Los Gatos, Manal y Almendra es el tridente del rock argentino.
Almendra es la más beatlera, digamos.
Claro, Almendra es el más beat pop, ¿viste? Podríamos decir. Y por otra parte,
beatlera de la Nesca, y te diría que hasta Crosby, Stills, a Nash, sí. Roger McGuinn, ¿no? Sí. Toda esa movida.
Sí, totalmente. Igual tocaban algunos rock and rolls, ¿viste? No sé si Ana No Duerme. Ahí la rockeaban, por ejemplo.
¿Te parece escuchar Adelmiro Molinari ahora?
Sí, mira, Adelmiro va a contar una anécdota que es muy loca, porque ellos tienen la desgracia que cuando empiezan a ensayar, el baterista Rodolfo García le toca hacer la colimba, ¿viste? Que en aquel momento era como un año de colimba, digamos, la conscripción del ejército. Y ellos lo esperan hasta que vuelva un año después. Bueno, pero lo cuenta Adelmiro Molinari, el guitarrista.
Cuando veíamos una canción, uno la exponía y si nos gustaba a los cuatro, se hacía. Si había uno que decía, no se hacía. ¿Entendés? Una cosa así. El más prolífico así a nivel de escritura de canciones, ¿no? De escribir canciones, era Luis. Y después estábamos Emilio y yo, ¿viste? Y Rodolfo no escribía, pero ya te digo, eso no la opinión de él era tan importante como la de Luis o de cualquiera de nosotros, ¿viste? O cualquiera del grupo, en realidad, y en las decisiones a tomar y todo. Y se dio, aparte, son otras épocas, porque hoy en día no pasaría nunca. Armamos el grupo, y cuando armamos el grupo de que tocábamos los cuatro juntos, a Rodolfo le toca la colimba, porque es el más grande de edad, y lo mandan a Río Gallegos. Wow.
¿Y vos, te pararon un año la banda?
Lo esperamos. Eso es lo que te digo, que hoy en día decime quién,
claro,
hace
nadie
eso. Rodolfo lo tocó y fue a parar a Río Gallegos. En ese momento era Plumas Verdes. ¿Sabés lo que es Plumas Verdes?
Sí, la
concha de la lora. Claro. Río Gallegos. Sí. Y sabíamos que no iba a volver. Vino una vez en todos los 9 meses que se comió de ejército en Río. Menos mal que no tocó Marina, que eran 2 años. ¿Viste? Entonces, lo esperamos. ¿Viste?
Y lo esperamos. ¿Qué hacías mientras tanto?
Y tocábamos, nos juntábamos y soñábamos, ¿viste?
Acá es, a mí me siempre me hizo acordar a los primeros jugos, ¿no?
Sí.
Los jugos de...
Claro, totalmente, coincido con vos, sí, es cierto. Mismo también el tratamiento de la batería, ¿viste? Pegándole tanto a los toms y sí, toda esa cosa que hacía Rodolfo García, tenía algo de Kate Moon, sí, claro. Ellos hicieron un rock muy refinado, si se quiere. Fue una de las patas de la mesa de Almendra, ¿viste? La música beat. Y también la influencia por ahí del tango, de la literatura. Ellos eran, digamos, les gustaba mucho Julio Cortázar, Borges, los escritores argentinos de novela, de cuento, que es un poco lo que me cuenta Emilio de Guercio, si querés, el bajista en la conversación.
Dale, vamos a escucharlo.
Vamos.
Nosotros, digamos, tan inmaduros emocionalmente como cualquier pendejo de esa edad. Por eso quizás también fue que nos separamos tan pronto. Y sin embargo, en el campo de lo estético, de lo musical, pues éramos un poco más maduros. No sé, no te lo puedo definir exactamente, pero tenía mucho que ver con el trabajo muy, muy de muchas horas sobre eso y la pasión, ¿viste? Y la información. Nosotros éramos pibes y que estábamos con el radar así, ¿viste? De hecho, por ejemplo, en muchas canciones, por ejemplo, a ver qué te puedo decir, A estos hombres tristes, sí, por ejemplo, es una canción muy cortazariana. Sí. Tiene mucho del mundo de Cortázar. Y nosotros, por suerte, pudimos hacer polaciones de un arte hacia otra cosa. ¿Viste? Yo también lo he hecho desde la pintura hacia la música y viceversa. Nosotros disfrutamos de un texto, aún de un texto que no comprendiéramos, de la pintura. O sea, todo eso, vos podés decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver un cuadro con una canción? Y no tiene que ver en lo que se representa como materialidad, pero en el interior de la persona todo eso está en el mismo lugar. ¿Viste? Sí. Un color puede ser un sonido, ¿viste? Y nosotros creo que absorbimos por interés y curiosidad y lo que fuere esas cosas, ¿no? Y las intercombinamos, ¿no?
Un par de mensajes llegan acá. Yo muero con el tema de Pototo de Spinetta, eso ponía Darío Metal. Y Mario Jacinto Vera dice que vio a Almendra en el Canterí Canti Club de Punta del Este en el 79-80. En esa reunión que decía Gillespie.
Bueno, esa reunión hubo como 10 conciertos entre el fines del 79 y comienzos del 80, donde ellos hicieron algunos en Buenos Aires, algunos en el interior de Argentina y algunos en Uruguay, sí. Y bueno, también fue muy efímera esa reunión. Ellos se metieron en el estudio y grabaron un disco original que se llama El Valle Interior, un disco de estudio con canciones nuevas que aportaron cada uno de los cuatro. Y bueno, y ahí un poco termina con los dos discos en vivo que salieron del Estadio Obras Sanitarias, termina la historia discográfica de Almendra, que fue trascendental en un punto, pero también a la vez fue efímera, porque fueron esos dos discos al principio de su carrera y esos otros dos discos cuando se reunieron en los 80.
Que son un poco las características también de Manal y de Los Gatos, ¿no?
Sí, que justamente ahora estuvieron a punto de reunirse Manal para hacer el Gran Rex, que lo iban a hacer en mayo, Y ahora, ayer salió un comunicado que finalmente no llegaron a un acuerdo y no se van a reunir.
Lástima. Entre ellos, estamos, digamos, no llegaron a un acuerdo.
Estamos muy complicados con la grieta y todo eso acá nosotros.
Claro.
Algunos estuvieron en la marcha del 1A y otros no. Y ahí, claro.
Unos fueron a la...
El grupo de WhatsApp de Maná dice, vos, sí. ¿Quién va para la marcha? No, yo ni a palos, vos.
Vos estás loco.
Está loco. Y ahí se pudrió todo.
No, te iba a preguntar, porque vos más o menos la tenés más cercana a esa también, hasta por una cuestión de edad. ¿Cómo convivían? O sea, ¿cuál era el escenario de estos jóvenes hippies, guachos hippies, ¿no?
Sí.
Volcados al mundo del rock and roll, del rock and roll, a todas las experiencias, ¿no? En una dictadura que obviamente no era lo del 76 en adelante, pero no dejaba ser la dictadura de Onganía, que era un tipo bastante cesarista, ¿no? Y en su manera, que duró hasta el 70, ¿no? Porque Onganía creo que hasta el 70 después ya.
Claro.
Pero agarró toda esa etapa también.
Agarró esa etapa y que vos fijate que es una etapa que si vos la mirás globalmente es muy trascendental en una cantidad de cosas. Nosotros los argentinos, bueno, con la historia del Che Guevara, ¿no? A esa, más o menos en esa época, la movida de lo que fue la Revolución Cubana, el Che Guevara en Bolivia, el Mayo francés por otro lado, el nacimiento del movimiento hippie por otro lado, la dictadura en Argentina. Bueno, todo eso, yo creo que ellos eran como cuatro muchachos de clase media del norte de Buenos Aires, de la zona de Belgrano, muy cerca de Núñez y de la cancha de River, para que tengas una idea.
Perfecto.
Y ellos lo que hacían era, ellos no eran tan salidores y ensayaban mucho, y después lo que hacían era el circuito medio intelectual, artístico del centro de porteño, digamos. Era el Instituto de Itela, el Bar Moderno, después fue eventualmente La Cueva, aunque ellos son un poco más chicos que los Manal y que Nevia en edad, ¿viste? Pero bueno, fueron parte de esa primer movida. Pero no sé si andaban tanto por la calle... porque había muchas razias y porque la cana te llevaba a la comisaría, ¿viste? Si tenías el pelo largo, si tenías una vincha de color, si tenías un instrumento, ibas directamente a la comisaría.
Claro. Sí, eso siempre yo me acuerdo de leer, ¿no? En el momento, ahora ya estoy hablando del 76 en adelante, pero en el momento claro, de la peor dictadura, lo bien que le había caído a Charlie agarrar para el progresivo, ¿no? Con la máquina de hacer pájaro, porque era... volarse en lo etéreo y no tener que bajar línea, claro.
Claro, que fue, viste, todo un arte que desarrollaron tanto Spinetta como Charlie, como todos los contemporáneos de ese momento, un arte de decir cosas sin decirlas, viste, porque naturalmente había censores que confeccionaban listas negras de canciones, que esas canciones no las dejaban ni editar en el disco, ni salir en la radio, ni en ningún lado. Entonces, viste, Spinetta, Charlie se las rebuscaba para contar cosas sin que los censores se dieran cuenta, ¿viste?
Realmente. Gillespie, me quedé con una pregunta, se nos sacó el tiempo. Tuiteaste también, mi debut televisivo fue en Badía y Compañía, año 85, en vivo total, cero playback, y con público en el estudio.
Sí, bueno, porque ayer en Twitter surgió el tema de Badía, que Badía fue un gran... promotor de la música, un locutor, conductor de televisión muy querido en Argentina, que tenía un programa llamado Badía y Compañía, que era un programa ómnibus que arrancaba el sábado al mediodía y terminaba la noche, ¿viste? Y todas esas horas en vivo al aire, y tocaban 5 o 6 bandas por sábado, completamente en vivo, uh-huh. O sea, bandas grandes que había que microfonearlas y probar sonido y todo mientras el programa se iba haciendo, y bueno, fue, digamos, un programa histórico, pues bueno, ahí tocaba Spinetta, Charlie, Pedro Aznar, qué sé yo, los muchachos de ese momento, Fito Páez muy joven, sus comienzos, los Abuelos de la Nada, Y ahí debuté yo con una banda que teníamos con Mex Urtiberea, un loco amigo, que es actor, músico, y teníamos una banda de jazz latino, ¿viste?
¿Cómo se llama?
La Sonora del Plata.
La Sonora del Plata. ¿Grabaron disco?
Sí, grabamos dos discos, ¿viste? Para el sello Melopea, que es el de Lito Nevia. Sí. En ese momento, ¿viste? Años 80. Y yo nunca había estado en la tele ni nada, ¿viste? Imagínate salir ahí, se abrió el telón, estaba el estudio lleno de gente. Y aparte que el programa hacía como 20 puntos de rating en Argentina, que era como, ¿viste? Tinelli hoy, por decirte algo. Así que bueno, fue un me temblaban las gambas, ¿viste? Cuando salí ahí. Pero bueno, acá estamos.
Dignamente.
Sí.
Gillespie, nada, vamos achicando por acá, pero para que mucha gente lo venía, viste, reclamando, en la próxima vamos a entrar con Papo ya.
Y, ¿no? Bueno, sí, ¿qué te parece? Un poco de blues y rock and roll, dale.
Buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo. ¿Se va a trabajar hoy o no? Digo, porque con el... Ahí,
mirá, no, estoy viendo a ver si me voy para Capital. Yo vivo a como 80 kilómetros de Capital y tengo que pasar por varios accesos y qué sé yo, y ahora había muchos cortes y piquetes, ¿viste?
Sí, por eso digo, hay varios piquetes, pero, por eso.
Qué sé yo, en principio lo que voy a hacer, voy a prender el carbón y voy a tirar una carnecita a la parrilla, pa. Y después veo.
Con eso listo. Obligatoriamente tendremos que despedir antes de seguir desarrollando esa imagen en nuestra cabeza, ¿no? Un día tan apacible, tan lindo. Acá hay un solcito, está lindo.
Un día peronista.
Sí, claro. Un día
está precioso. Un día peronista. Está justo para eso.
Guilherme, te mandamos un abrazo grande.
Dale, un beso, cuídense. Chao.
Chao.